Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio habitual de los domingos en los últimos meses. Y vamos a tener una lectura en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, y a partir del verso 18, donde la palabra del Señor dice: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No obstante, os he escrito no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en esta misma carta, de primera carta del apóstol Juan, vamos a leer en el capítulo 4 dos textos. Capítulo 4, verso 2, donde la palabra del Señor dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en la segunda carta del apóstol Juan habla respecto de unas desviaciones doctrinales y dice el verso 7, esta carta solo tiene un capítulo, el verso 7 de la segunda carta de Juan dice a partir del verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bien, pues dejamos aquí las lecturas y retomamos la idea que habíamos empezado a considerar el domingo pasado respecto a cómo la idea y el concepto del anticristo se fue desarrollando a través de los tiempos de la historia, desarrollando en las diversas culturas, desarrollando en las diversas disciplinas del conocimiento, del saber, y habíamos considerado este desarrollo desde el punto de vista psicoanalítico, últimamente. Y habíamos hablado en este sentido una manera bastante amplia al respecto, que si no lo tienen muy fresco en su mente, podrían volver a estudiar el tema del domingo pasado y relacionarlo con el tema del día de hoy. Así que el título del estudio que vamos a tener hoy llevará por número el Anticristo 4, con números romanos, el Anticristo 4. Y se trata de encontrar esta idea o de personajes paradigmáticos que encarnaron simbólicamente, pero que vivieron en la historia de una manera real, la idea del Anticristo y también del superhombre. Y vamos a ver esa idea del superhombre en los griegos, en la cultura griega y en los romanos. Y no sé si hace un momento me confundí y al poner el título de este estudio de hoy, si dije el Anticristo 4, porque si dije esto, no es así. Es el Superhombre 4, para que no haya luego que poner correcciones para cuando lo escuche. Bien, pues esta idea del superhombre en los griegos y en los romanos ya la hemos ido explicitando en diversos domingos anteriores. La idea del superhombre aparece en los griegos y hemos estudiado como prototipo de este superhombre o como tipo del superhombre a Alejandro el Magno. Y no vamos a añadir nada especial en este domingo, porque lo fundamental en cuanto a las consideraciones sobre este personaje, Alejandro el Magno, ya está dicho en otros domingos de una manera lo más clara posible que yo pude decirlo. De todas maneras, es importante porque este personaje, Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, es un personaje realmente paradigmático, muy ejemplar como tipo del Anticristo, por su vida, incluso hasta por su muerte. El Señor Jesucristo murió a una edad que viene a coincidir más o menos con la muerte de Alejandro. Alejandro murió cuando iba a cumplir 33 años y no murió de muerte natural. Hay quien piensa que murió como consecuencia de la picadura de un insecto al hacer unos recorridos por unos pantanos cerca del lugar de la residencia donde estaba. Alejandro murió en Babilonia. Y hay quien piensa que hay otra posibilidad más cierta de su muerte, y es que murió envenenado. Fue una muerte con una agonía importante y traumática para el imperio que él que conducía. Bien, no lo dejamos aquí, no seguimos más con esta historia ya estudiada. Y en cuanto a la figura del superhombre en los romanos, encontramos también algo muy importante que ya estudiamos en su día acerca de Julio César y de César Augusto, que era el César en la época en la que el Señor Jesucristo empezó su ministerio público y que viene muy bien detallada en uno de los primeros capítulos del Evangelio según Lucas. Alejandro el Magno puso muchos nombres de su propia persona, aproximadamente a más de 40 grandes ciudades de los imperios, del imperio que iba extendiéndose por todo el mundo conocido. Y no edificó de una manera clara y directa un templo en el que se le considerase Dios, pero en realidad prácticamente multitudes grandes de aquellos que le siguieron en sus historias y recorridos por la tierra sí llegaron a considerarle divino. Con los romanos el problema apareció cuando Roma empezó a dejar de ser una república, gobernada por senadores en el nombre del pueblo romano. Y empezó en la época de uno de los césares, o el César más grande que pudo haber a través de la historia durante el tiempo que gobernó el mundo entonces conocido, Roma. Hablamos de Julio César. Julio César murió asesinado por varios de los senadores que formaban el Senado romano. Alguno de ellos muy conocido en la historia, un protegido, casi prohijado, Julio César, que fue el primero quizá que hundió su daga en el vientre del César y que se llamaba Bruto. Y esto es conocido en los libros de historia de manera clara y también en alguna película donde se expresa muy bien todo esto. Se puede decir que en vida ningún emperador romano se consideraba divino, salvo uno que sí que se consideró así, pero el pueblo llegó a considerar que el César era divino en el sentido que el César era Dios. Y aquellos que heredaban, digamos, el imperio después de la muerte de un César, eran considerados hijos de Dios, aunque no fuesen hijos naturales, sino solamente hijos adoptivos. Esto ocurrió, por ejemplo, con Octavio, que fue el que arengó al pueblo de Roma con César muerto en sus brazos, que era sobrino de Julio César y además hijo adoptivo de él. Y sin embargo, después de la muerte de César, de Julio César me refiero, se le ascendió a la categoría prácticamente divina. De manera que en la época de César Augusto, es la época de Juan el Bautista, en la época de Jesús de Nazaret, había un culto al emperador. Y ese culto al emperador persistió a lo largo de muchos Césares hasta que se llegó a un César que supuestamente se convirtió al cristianismo. Digo supuestamente porque yo personalmente, es una percepción mía personal, considero que Constantino, es más que cuestionable su conversión al cristianismo. Sin embargo, con Constantino ocurrió una cosa muy importante, y es la unión del poder religioso y del poder político. Y se hizo alguna cosa políticamente extraordinaria. Constantino fue capaz de absorber toda la fuerza del cristianismo que se oponía al culto al emperador, que se oponía a la idolatría de manera clara, absorbiendo el cristianismo, dándole poder a los líderes cristianos. Y desde Constantino para acá hasta nuestros días, el poder político y el poder religioso han sido una realidad en los diversos momentos de la historia y en cualquier denominación de las llamadas cristianas, no solamente en la Iglesia Católica, que es una realidad paradigmática la que se da en ella hasta el día de hoy, donde hay un poder religioso que tiene su máxima autoridad en Roma y que el pontífice romano, el papa, como se le conoce normalmente en la tierra, lleva el nombre de Pontificis Maximus, lo que le acerca, entre comillas, a la divinidad. Y de hecho, dentro del campo del catolicismo, se considera que el papa es el representante de Dios aquí en la tierra, un paráclito que actúa con la autoridad de Dios y con capacidad para mandar a las personas al infierno, según se decía en otros tiempos, y para conceder el título de santos a otros, según los intereses del catolicismo. Pero también el protestantismo, sobre todo en Centro Europa y en épocas de la Reforma, unió también el poder religioso y el poder político en personajes tan eminentes como fue en la época especialmente de Juan Calvino, pero también de otros reformadores, pero en la época de Juan Calvino se podía ser el gobernador de Ginebra, de hecho lo era, con autoridad política importante y al mismo tiempo una autoridad, digamos, religiosa más que relevante. Bueno, los emperadores romanos recibieron culto, se les edificaba templos con su nombre y ahí se iba camino de convertir a los hombres en superhombres, en Dios o en dioses. Bueno, hasta aquí son cosas que repasamos porque ya las vimos en otros momentos y ahora nos queda la idea del superhombre en el campo de la filosofía teníamos pendientes de tratar. Y es muy interesante lo que ocurrió en este campo, porque el filósofo apuntó esta idea del superhombre es una persona que vivió en una época bastante revuelta en la historia de política y en la historia de las religiones, y que, como dijimos en su día, vivió o nació, por así decir, en una localidad alemana en 1844 y murió en 1960. No tuvo una vida larga, pero como filósofo muy, muy seria, de una gran trascendencia, y está considerado como el escritor casi por antonomasia, por excelencia, dentro de la época antes mencionada alemana. Bueno, se trata nada menos que de Friedrich Nietzsche y de las obras que este hombre escribió y de las ideas que desarrolló. Ocurre fundamentalmente después de un periodo de tiempo tumultuoso en la vida política del mundo, y vamos a ceñirnos a la obra principal que escribió. Escribió muchas obras muy importantes, la más importante de todas, no solamente para nosotros, sino para él mismo, es un libro que se llama Así habló Zaratustra. Esta obra contiene las principales ideas de Nietzsche expresadas de forma poética. Era un hombre que hacía composiciones poéticas que no encaja mucho con su pensamiento filosófico, pero esa fue la realidad. Escribió esta obra de forma poética, compuesta por una serie de relatos y discursos que ponen el centro de atención en algunos hechos y reflexiones de un profeta llamado Zaratustra. O sea que Zaratustra es un profeta en la idea de la novela que escribe Federico Nietzsche. Y esta obra toma el nombre de Zaratustra, de un personaje inspirado en Zoroastro. Zoroastro es el fundador del magdeísmo o zoroastrismo. Y el magdeísmo o zoroastrismo, es importante decir esto ahora, es una religión de los persas y en la actualidad de los iraníes, y también extendida por la India, y hay millones de seguidores de esta idea, no tanto como de católicos o de evangélicos o de otras denominaciones dentro del catolicismo. Pero el zoroastrismo es una religión de los persas basada en algo que llama la atención, en la existencia de dos principios divinos que están en lucha eterna. El uno es bueno y creador, y el otro es malo y destructor. Bueno, el Dios que se pregona en esta religión de zoroastrismo es un dios denominado Ahura, con H intercalada, Mag, con Z, Magda. Ahura, Magda. Para centrarnos un poco en la historia, el rey Ciro, aquel que a la cabeza de sus ejércitos conquistó el reino de Babilonia y derrotó a Nabucodonosor y a su hijo, y se terminó el imperio babilónico con la invasión de Babilonia por los medo-persas, a la cabeza de los cuales iba el rey Ciro. El rey Ciro rendía culto a este dios. El único dios que se consideraba, y que así lo consideraba también Federico Nietzsche, el principio, la realidad que tiene un principio sin principio, y una realidad dual, es decir, en este dios, Ahura Magda, por una parte hay una dimensión hacia lo bueno y por otra parte hay otra hacia lo malo. Bueno, esta obra de Así habló Zaratustra está compuesta principalmente por episodios más o menos independientes. Sus historias pueden leerse en cualquier orden, a excepción de la cuarta parte de la obra, pues son un cúmulo de ideas y relatos menores independientes que conforman un solo relato general. Tengo que decir que la obra de Federico Nietzsche, en sí hablaba Zaratustra, sigue como un paralelo a lo que es el contenido de nuestras Biblias. En nuestras Biblias se puede leer un libro independientemente de todos los demás y tener un mensaje concreto. Igual se puede empezar a leer por el libro de Génesis que a leer por el libro del Evangelio de Lucas, por hacer una realidad. Bueno, pues esta circunstancia se daba en la obra de Federico Nietzsche. Él estructuró este libro en tres partes, que vieron la luz a lo largo de 1983 hasta principios del 84. Y en 1885 quiso añadir una cuarta parte que la tituló Mediodía y Eternidad. En principio no fue editada esta obra y solo editó unos 40 ejemplares para aquellas personas que estaban íntimamente más relacionadas con él. En esta obra de Así hablaba Zaratustra, hace su primera presentación del Übermensch. Übermensch, terminado en SCH, que traducido a nuestro idioma sería el superhombre o el suprahombre. Y no solamente que en esta obra hace referencia al superhombre o suprahombre, sino también trata del anatema de las corrientes morales. Anatemiza las corrientes morales. Considera que la moral, especialmente la moral cristiana, son nefastas para la historia de la humanidad, que conculcan la libertad del hombre, que impiden su desarrollo y su realización. Y por lo tanto, toda la obra de Federico Nietzsche es un ataque constante y permanente al pensamiento y a las ideas de Jesús de Nazaret y al cristianismo, por decirlo de alguna manera. En esta obra, ¿de qué se trata? Pues se trata de conocer nada menos que la muerte de Dios, la voluntad de poder y el eterno retorno de la vida. Zaratustra, como profeta, es alguien que es en su vida de cada día un ermitaño que vive en una montaña y vive en compañía de dos seres que llaman la atención, de un águila y de una culebra. Llevaría mucho tiempo hablar del simbolismo del águila, pero eso habla de poder en todos los imperios que ha habido en esta tierra, incluido el que tuvimos en España con el general Franco. Acuérdense cuando en España aparecía el águila y una serpiente que, interpretada, tiene dos sentidos. Por una parte, la serpiente es el símbolo de farmacéuticos, de médicos, es decir, de la salud y a favor de la vida. Pero otra parte es claramente un símbolo de la muerte. Bien, se presenta a Zaratustra como el profeta supremo, superior en sabiduría y conocimiento al resto humanos. Y este ermitaño que vive de estos dos animales vive en la montaña, donde a lo largo de su retiro reflexiona sobre la vida y la naturaleza del hombre. Una vez siente que es el momento adecuado, decide regresar al mundo, se había retirado del mundo, para comunicarle el fruto de sus conocimientos. Y lo expresa de esta manera en su libro, Así habló Zaratustra, el autor. Dice Federico: estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Quiere llevar su conocimiento y sabiduría más allá de sí mismo, en dirección a los seres humanos. Se presenta a Zaratustra como un Mesías que lleva al hombre la noticia de su salvación, y al igual que Juan Bautista anunció la llamada de Jesús, Zaratustra proclama el advenimiento del Übermensch, es decir, del superhombre o del suprahombre. Es evidente que hay una proyección de la persona de Federico Nietzsche en el personaje de Zaratustra. Es decir, de alguna manera Zaratustra es él, es el profeta que tiene un mensaje por encima de todos los mensajes proféticos habidos y que ese mensaje es superior a todos los demás. Y siente la necesidad de transmitir su conocimiento al mundo, para lo cual escribe un libro. Es importante porque siempre que se habla de la revelación de Dios hace referencia a un libro. Va muy en paralelo, porque Federico Nietzsche estuvo preparándose y estudiando teología para ser un pastor y un, digamos, maestro en teología. Dejó la teología para dedicarse a la filosofía y de ahí salió precisamente su obra. Aunque el argumento principal es el del superhombre o suprahombre, Nietzsche considera la muerte de Dios como algo preliminar para aceptar lo segundo. En el capítulo de la virtud que hace regalo se escribe: muertos están todos los dioses. Ahora queremos que viva el superhombre. Hay algunas cosas muy literales de Federico Nietzsche. Cuando abandona la montaña, abandona los dos seres con los que vive, el águila y la serpiente, la culebra, y se dirige al mundo, a la población, a los hombres, lo primero que encuentra es que tiene que atravesar un bosque muy tupido, muy hermoso, lleno de árboles, y en ese bosque encuentra un monje, alguien que se ha dedicado a la vida contemplativa, como se hace hasta en el día de hoy por parte de algunas personas, y le encuentra en una situación probablemente como de meditación o casi de medio éxtasis respecto de todo lo que rodea al monje. Y viene este pensamiento a su mente: ¿será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. Y camina hacia la ciudad, y es cuando empieza en la ciudad a hablar a los hombres. La muerte de Dios para él supone el momento en que el hombre ha alcanzado la madurez necesaria para prescindir de un Dios que establezca las pautas y los límites a la naturaleza humana, o sea, la moral. Para él, la moral va inextricablemente ligada a lo irracional, a las creencias infundadas, o más bien inferidas, es decir, a Dios en el sentido de que la moral emana de la religiosidad, de la fe axiomática, de la pérdida colectiva de juicio crítico en pos del interés de los poderosos y el fanatismo de la plebe. Valga decir que en la filosofía nihilista, que era la de Nietzsche, y en muchos autores que reciben esta catalogación, le sea digna o no, se dan esta clase de modelos conceptuales en los que se reducen o explican valores y nociones tradicionales bajo otros valores de categoría moral inversa, como la razón, explicitada por el instinto, la potestad de Dios encausada en la servidumbre del hombre, etc. Para Nietzsche, la moral ha de ser sustituida por la verdad, es decir, el hombre al servicio de sí mismo, al servicio de su naturaleza, entregado a la consumación de su propia existencia. Escribe en una de sus obras, titulada Ecce Homo, acerca de esto último que acabo de decir, y dice: La autosuperación de moral por veracidad, la autosuperación del moralista en su síntesis, es lo que significa mi boca en nombre de Zaratustra. Refiriéndose, así ha hablado Zaratustra, Nietzsche afirma: nacido de la riqueza más íntima de la verdad, un pozo inagotable al que ningún cubo desciende sin subir lleno de oro y bondad. Entre todos los escritos de Nietzsche, es sin duda así Zaratustra el autor que tiene más alta estima. Es decir, él considera que de todas sus obras, que son muchas y muy interesantes, cree que la mejor y la fundamental es así habló Zaratustra. Y lo dice en uno de sus libros de esta manera, como yo les voy a relatar literalmente. Dice, entre mis escritos ocupa mi Zaratustra un lugar aparte. Con él he hecho a la humanidad el regalo más grande que hasta ahora ésta ha recibido. Total, casi nada. Este libro no es solo el libro más elevado que existe, es también el libro más profundo, nacido de la riqueza más íntima de la verdad. Es decir, la confrontación con Jesús de Nazaret, que en algún momento pudo pasar por ser un servidor de él, está clara. Y puede apreciarse, pues, la especie de naturaleza mesiánica que Nietzsche otorga al Zaratustra. El regalo más grande que la humanidad ha recibido. Precisamente, esto lo dice muy cerca de otro lugar donde afirma, la última cosa que yo pretendería sería mejorar a la humanidad. Y desde luego, con su obra no mejoró a la humanidad, pero su pensamiento ha trascendido hasta los días que vivimos en la actualidad. El hombre, dice, es algo que debe de ser superado, porque es un ocaso y un puente que debe conducir al superhombre o al suprahombre. El Übermensch, es decir, el superhombre, encarnará un nuevo tipo de hombre, del cual en la historia ha habido, en determinadas épocas brillantes y excepcionales, solo atisbos que lo bosquejaban. El Übermensch ha de ser un hombre desgajado de toda forma de transmundo, de todo paradisíaco más allá, de todo mundo celestial. Será fiel a la tierra, lo que quiere decir a su destino y a la realidad. La mediocridad de la moral occidental, vigente desde el triunfo del cristianismo, estará en definitivo ocaso. Dios, para él, se deviene en una figura en extinción. Ya no sustentará falsos valores, Dios, escalas erróneas de valores. No uno, sino todos los dioses extinguirán, y esta ausencia permitirá al hombre obtener su plenitud. Solo vivirá la vida, y la vida es siempre, cuando no es acallada por la mentira y por la falsa moral, voluntad de Dios. Y aquí, en cuanto a la voluntad de poder, es el asunto primordial en el que se apoya la obra de así hablaba Zaratustra. Es decir, todo lo que significa misericordia, todo lo que significa compasión, todo lo que significa bondad, todo lo que significa empatía, con los pobres, con los humildes, con los enfermos, todo eso hay que superar. Y por lo tanto, a los que desde el punto de vista de la evolución son los más desfavorecidos, no olvidemos que la evolución se mueve, la evolución desde el punto de vista darwinista y otros, se mueve en el sentido de que prevalece la parte de la especie más fuerte. Prevalecen los más fuertes y se sacrifica a los más débiles. Bueno, pues no solamente habla de que prevalecen los más fuertes, sino que lleva a decir que si es necesario, a los más débiles hay que ayudarlos a que desaparezcan, a que sucumban, a que terminen su existencia. Sería muy largo el hablar de un personaje tan importante en la historia de la filosofía y tan complicado, y tan puesto en evidencia y cuestionado como Federico Nietzsche, sigue teniendo en el día de hoy muchos seguidores, y sobre todo todos aquellos que van detrás de la idea del superhombre o del hombre con el deseo de convertirse en Dios. Que ya no se necesita Dios porque el hombre ha llegado a la capacidad para convertirse a sí mismo en Dios. Considera que su filosofía es el valor máximo de revelación que puede recibir la humanidad. Bueno, si vemos las ideas de Nietzsche y lo que ha pasado en el mundo desde su muerte en 1900 para acá, y lo que ha pasado en la Primera Guerra Mundial, los millones de muertos, lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, y lo que ha pasado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial por guerra, todos los días, sin un día de descanso en esta tierra, y vemos los avances de los seres humanos, el engreimiento de los seres humanos, cómo se basa la existencia de la vida diaria en que el que tiene poder aspira a tener más poder y procura que los más débiles y los más desgraciados y los demás favorecidos se hundan y perezcan. Es una situación triste la contemplación del mundo que estamos viviendo, pero están fallando todos los elementos de solidaridad humana, imponiéndose este instinto o voluntad de poder. Y una muestra bien clara de lo que es la voluntad de poder y el deseo de imponer el poder por encima de cualquier circunstancia y realidad, pase lo que pase, pese a quien pese, es lo que acabamos de ver, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y naturalmente en Washington, en el Capitolio, en estos días. Algo impensable. Pero si se trata de una nación que es ejemplar y paradigmática para el seguimiento de la democracia, está claro que hay poderes importantes representados por millones de seres humanos que no quieren, digamos, que los gobiernos sean democráticos, sino otra cosa completamente distinta. Y además se utiliza a los pobres y a los desgraciados para realizar los deseos de los poderosos y de los más ricos. Bueno, el Señor Jesucristo nos dio un consejo muy importante, el que no imitásemos a los principados, a los gobernantes y a los poderes de este mundo, porque esta no debe de ser, digamos, la voluntad de Dios que se cumpla en la vida de los creyentes. Un día, cuando el anticristo sea derrotado y cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, establezca su reino en esta tierra, toda esta idea o toda esta ideología de Federico Nietzsche y de sus obras, que desde el punto de vista filosófico son muy respetables, pero desde el punto de vista humano son espantosas. Alguien ha dicho que el nazismo se inspiró en la obra de este autor, aunque hay quien defiende que esto no es verdad, pero desde luego, si no es verdad, está muy cerca de la verdad, porque conociendo lo que pasó con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y comparándolo con las ideas de Federico Nietzsche, hay coincidencias realmente extraordinarias. Bueno, nosotros estamos en las manos de Dios y esperamos que Él nos ayude para que si somos de los débiles, de los pobres, de los enfermos, recurramos a quien puede tener poder para controlar a aquellos que quieren controlarlos a nosotros. Pues hermanos y hermanas, que el Señor les guarde y les bendiga. En su nombre se lo pido. Amén.